Observa a tu alrededor. ¿Notas algo extraño? ¿Tienes miedo? Prepárate porque ahora comienza Misterios y Leyendas con Raúl Andrés.
Buenas noches, señoras y señores, y sean bienvenidos una semana más a Misterios y Leyendas, continuando con los programas especiales para agradecer las 500.000 descargas escuchas en la primera plataforma de emisión en iVoox. Seguimos dando voz a ustedes, los oyentes, que se convierten en los protagonistas del programa. Esta noche, en representación de los que estáis al otro lado del micrófono, tenemos un invitado, como no, también oyente. Él es David Jiménez, que nos sigue desde Cartagena, en la provincia de Murcia. El amigo David nos va a hacer un viaje por la vida de Edgar Allan Poe, un gran escritor de poemas de terror que no pasó desapercibido en su época. Y relato, el propio David, en su faceta de escritor, nos remite la historia firmada con el título Desde el vientre, que dramatizará nuestro actor de doblaje, Enrique Pacheco. Como ven, amigos, esta semana también representada y protagonizada por oyentes, para seguir agradeciéndoles de forma especial esa cifra que hemos conseguido de ya más de 500.000 de descargas, escuchas, así que entren y acomódense. Tomen asiento porque la puerta al misterio comienza a abrirse. Ya no hay vuelta atrás. En estos momentos arranca la Hora Bruja. Y como en el programa anterior no contamos con noticias, pasamos directamente al relato para dar la nota de terror a esta madrugada. Y como dijimos anteriormente, David Jiménez firma Desde el vientre, dramatizado por Enrique Pacheco, nuestro actor de doblaje.
¿Escuchas? La Hora Bruja.
Elizabeth despertó. Se dio cuenta de que estaba atrapada. Solo había silencio y oscuridad. El pánico empezó a apoderarse de ella. Golpeaba sin cesar aquella caja donde se encontraba. Nadie la oía. Comprendió que la habían enterrado viva. Entretanto, intentaba recordar cómo acabó ahí. Ella vivía en Londres, en la época victoriana. En el siglo XVIII eran bastante corrientes los casos de catalepsia. Elizabeth recordó que fue hospitalizada a causa de un infarto. Perdió la conciencia y despertó bajo tierra. Un infierno real. Sus desgastadas uñas ensangrentadas eran testigos mudos de su propia desolación. Se quedó sin habla. le dieron varios ataques perdiendo la conciencia. Después recuperó la voz, pero se rompió las cuerdas vocales de tanto gritar. El terror gobernaba su corazón. Así pasaron muchas horas. La falta de agua, comida y oxígeno acabarían con ella con seguridad. Era cuestión de tiempo. Cuando el sufrimiento llegó en su punto álgido, se rindió. Se calmó un poco y observó en silencio su triste realidad. Una infinita oscuridad la mataba lentamente en una cárcel de madera. Intentó estrangularse varias veces, pero ya no le quedaban fuerzas ni para eso. Así que se quedó quieta, esperando a dormirse profundamente para no despertar. Siguieron pasando las horas. Cada segundo de cada minuto era un infierno espectacular, donde el tiempo era eterno. Elizabeth agonizaba. Intentaba no volverse loca, pero su mente no lo podía resistir. Por fin, por la falta de oxígeno, se durmió. Mentalmente se despedía de su esposo David, al que no le dijo que estaba embarazada. El pequeño Edgar no podría ver la luz en este mundo. La impotencia le atenazaba el alma. Aquel silencio era una propia tumba para sus oídos. Despertó de nuevo con incesantes tosidos. Se estaba ahogando. Volvió a perder la conciencia casi al completo. Y al fin la muerte parecía asomarse por su ventana de tinieblas. De repente sintió que le tocaron una mano. Ella no pudo moverse ni abrir los ojos en ese instante. Quería hacerlo, pero seguía semi-inconsciente. Su pesadilla seguía intacta, pero no por mucho tiempo. Ese tacto en la mano era la de un ladrón de tumbas. Intentaba robarle el anillo de oro de compromiso. Este hombre, al ver que no salía fácilmente, tiró con mayor brusquedad. Para él, Elizabeth solo era un cadáver más al que desvalijar. Cuando al fin se hizo con el anillo, ella gritó y él se desplomó del terror. La pobre mujer pudo escapar y se arrastró por el suelo hasta llegar a la carretera. Un hombre que paseaba a su perro en aquel punto la encontró. Le salvó la vida. Desgraciadamente pereció 3 años después de aquello. Murió a la prematura edad de 24 años por la tuberculosis. Esta terrorífica historia le ocurrió a mi pobre madre, a la que apenas conocí. Es irónico el pensar que gracias a ese saqueador, mi existencia en este mundo ha sido posible. Mi vida no es fácil. A veces me siento atrapado en mí mismo, sin poder avanzar en mi vida personal. Es como estar enterrado vivo, y cuando me siento así me acuerdo de mi pobre madre. Tengo la sensación de que aquella oscuridad penetró en mi alma y nunca pude zafarme de ella. He sido un infortunado casi toda mi vida. Actualmente soy escritor del género de terror. Su horrible pesadilla me ha inspirado para escribir un nuevo relato, El entierro prematuro, firmado Edgar Allan Poe. Soy periodista de este prestigioso periódico desde hace años. He escrito buenas y malas noticias, pero nunca como esta. Yo me crié en Baltimore antes de trabajar en Londres. De pequeño, jugando al escondite con mis amigos, entré en un edificio abandonado. Una vez ahí, hallé esta carta escrita por el genial escritor. Me encantaban las historias de terror y aquella me dejó un gran impacto en mi memoria. Nunca había conocido una historia tan terrorífica. Los casos de catalepsia han salpicado en mi familia. Este tema me toca muy de lleno. Cuando volví a casa le enseñé la carta a mi padre. Cuando la leyó me echó la bronca y la tiró. Después me enteré que su abuelo murió enterrado vivo. Este verano fui de nuevo a Baltimore, al funeral de mi padre. En esa tarde descubrí en su despacho por casualidad la historia de Elizabeth. Aquella historia jamás la olvidé en años, y al encontrarla allí me alegré mucho. Fue un gran recuerdo de mi infancia que potenció mis dotes como investigador. En parte gracias a ello me dedico al mundo del periodismo. Hoy se cumplen 166 años de la muerte de Poe. He creído conveniente hacer público este sorprendente hallazgo en un día como hoy. Es mi particular homenaje a este gran genio. Desde el vientre de su madre, Edgar fue testigo de lo lúgubre de la vida antes de venir a ella. Su vida estaba llena de sombras. Eran para él como viejos demonios que le atormentaban, venidos de la noche fantasmal en forma de cuervos o gatos negros. Esa malsana melancolía la trasladó en muchos de sus relatos, y por ello, gracias a sus sombras, ha dejado como legado los mejores cuentos de terror. Peter Crow, para el Times.
Escuchas
La Hora Bruja,
misterios y leyendas
con Raúl Andrés.
¿Te gusta lo desconocido? Llega a Cuenca las primeras jornadas del misterio, organizado por la revista El Mundo Sobrenatural y el programa Misterios en Viernes, en un marco incomparable como es la Iglesia de San Miguel, donde te adentraremos en varias actividades como ponencias y la visita nocturna a la ciudad, en donde se engalanará de leyendas y misterios, aparte de mesa redonda, regalos y muchas sorpresas más. El día 3 y 4 de septiembre te esperamos en la ciudad de Cuenca, en donde vestiremos de misterio a la ciudad. Entradas solidarias gratuitas hasta completar aforo. Solo tendrás que llevar material escolar para los niños más necesitados. Más información en mundosbl@gmail.com y en misteriosenviernes@radiovallecas.org. Recuerda, el 3 y 4 de septiembre tienes una cita con el misterio en Cuenca. ¿Te lo vas a perder?
Puedes escuchar los programas en iVoox. Síguenos en Facebook.
Misterios y leyendas con Raúl Andrés.
Juan de Dios Reyes. Kiko Malder y Sergio Baqué. Códex, más allá del misterio.
Escuchas
La Hora Bruja,
misterios y leyendas
con Raúl Andrés.
La hora bruja. Es la hora bruja cuando se mecen los misterios más ocultos con las brumas de las tenebrosas sombras, donde los espíritus, demonios y otros seres salen de sus guaridas fortalecidos a cometer sus fechorías. Cánticos y vestigios de tiempos ya pasados, o quizá no tanto. Tened cuidado si camináis solos en la hora bruja. Su poder se hace más fuerte en la oscuridad de la noche. Escuchad, escuchad, la hora bruja.
Bueno, y estamos realizando programas con amigos de Misterios y Leyendas. Y esta noche tenemos con nosotros a David Jiménez. Ya saben que es escritor y que ese libro de relatos lúgubres lo tienen en el mercado, ¿no? Que yo les invito a que lo adquieran porque realmente se van a sorprender. Bueno, primero que nada, vamos a saludarle. Muy buenas noches, David.
Buenas noches.
Encantado de que estés esta noche con nosotros para contar un poco la biografía de un personaje también muy, más que un personaje, una persona, un grande, ¿no? Muy vinculado al misterio. Estamos hablando de Edgar Allan Poe, ¿no es así?
Sí, así es. Para mí es uno de los mejores escritores de la historia, sin ninguna duda.
Bueno, pues vamos a sumergirnos en esa biografía de Edgar Allan Poe de la mano de nuestro amigo David Jiménez. Y cuéntanos un poco dónde nació Edgar.
Edgar Allan Poe nació el 19 de enero en 1809 en Boston, en Baltimore. Sus padres eran David y Elizabeth Poe, que eran actores ambulantes de teatro. Cuando ellos murieron de tuberculosis, lo dejaron huérfano. Apenas tenía 2 años de edad. A raíz de ello, John Allan, un hombre rico de negocios, lo crió junto con su mujer Frances. Ellos eran de Richmond, de Virginia, pero luego se establecieron por asuntos comerciales en Londres, donde Poe pasó allí 5 años. Luego volvió con la familia Allan de nuevo a Estados Unidos, a Richmond, por negocios. Y si quieres ya paso a hablarte sobre su vida universitaria.
Bueno, la verdad es que una infancia un poco difícil, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Sí. Él no se llevaba bien con su padre adoptivo, John Allan. A lo largo de su relación, esa relación pues iba a ser cada vez peor y ahora te cuento más adelante el porqué.
Bueno, pues vamos a ver cómo sucede, ¿no?, la obra de Edgar Allan Poe, ¿no? Él vuelve a Estados Unidos y a partir de aquí, ¿qué es lo que sucede?
Pues una vez que a su vuelta de Estados Unidos, pues en la universidad fue muy rebelde y acabaron expulsándolo. El poeta comienza a beber. Lo interesante es que él no toleraba bastante el alcohol. Fue expulsado por bebedor y por jugador. Entonces marchó a Boston después de romper relaciones con su padre adoptivo. Su padre adoptivo tenía una forma de ser pues poco cariñosa, justo al contrario que su mujer Frances. Pues le tenía mucho cariño a su madre adoptiva, pero a John Allan no. Y bueno, en 1827 en Boston publicó su primer volumen de poesía, Tamerlán. En esa obra ya se aprecia una leve inclinación a byroniana, no sé si lo he dicho bien, porque una de sus influencias era Lord Byron. Con esas poesías que él escribía tenía una larga lista de mujeres detrás de él.
Vaya.
Pero su vida fue la verdad que pobre de solemnidad, mayormente en magnitud. Entonces, la miseria y el hambre lo acompañaban, pero no tuvo más remedio que enrolarse en el ejército. Cosa que no duró mucho, por lo que tuvo que volver a recurrir a John Allan en busca de ayuda, la cual no le fue concedida, y mucho menos después de morir la esposa de él. Hecho que casi marcó el rompimiento del poeta con sus protectores.
Bueno, la verdad es que son datos muy, muy importantes, ¿no? La vida de la juventud, ¿no? La adolescencia, ¿no? Que padeció también junto con su infancia.
Sí, yo lo que te decía sobre la relación sobre su padre adoptivo, que él no veía bien el estilo de vida que tenía de Poe, porque era jugador, bebedor, ¿no? Se expulsaban de la academia, del ejército, y vamos, ahí a partir de ahí, pues, John Allan ya no le daba ninguna ayuda económica y eso.
Se encontraba solo, podríamos decir.
Sí, pues sí.
¿Cómo
más que nada cuando murió la mujer de John Allan, que con la que Poel se llevaba muy bien con ella. Es la única persona que tenía, ¿no? Así para no sentirse solo.
¿Y cómo resurge Edgar Allan Poe de sus cenizas?
Pues se llegó a casar con su prima de 13 años, un poco particular su vida conyugal con Virginia Klemm. Tenía 13 años y él creo que tenía 31. Eso también la gente pues lo veía un poco extraño a Poe y pensaba que tenía algún problema mental y tal. Pero bueno, a partir de ahí él empezó a ser feliz y duró el matrimonio 11 años hasta que ella murió de tuberculosis y otra vez volvió al infierno de la soledad que siempre ha tenido en su vida.
Un hombre solitario.
Un hombre solitario. La verdad es que la muerte era perseguido desde pequeño. Con la muerte de sus padres, luego de su mujer, el de su madrastra, bueno, su madre adoptiva, en fin. Y bueno, en 1831 publica poesía. Su pasión era escribir y la verdad que él no iba a dejar la escritura por nada del mundo, por muchas cosas que le pasaran, ¿no? Y en ello también él ahogaba un poco de ese dolor y lo mostraba en palabras. Y en 1831 publica poesía, mostrando ya un estilo propio. Y bueno, con la muerte de John Allan, él pierde toda esperanza de que su trabajo literario se realizara en condiciones económicas favorables. Él vivió en Nueva York, Filadelfia, Baltimore, donde trabajó en diversas revistas como crítico, tarea que le costó muchas enemistades por la clase de críticas que realizaba a sus contemporáneos, que la destrozaba. Si quieres te cuento la historia sobre su enemigo más conocido.
Pues cuéntanos un poco este enemigo de nuestro protagonista de esta noche, de Edgar Allan Poe.
Sí, él se llamaba Rufus Griswold. Este hombre era uno de los mayores críticos en el momento, era uno de los más importantes. Y la verdad es que cuando se conocieron se fascinaron mutuamente. El problema fue cuando Griswold incluyó algunas poesías de Poe en una de sus antologías poéticas que publicaba. Era un gran honor al ser uno de los críticos más importantes del momento. Y Poe cometió la imprudencia de agradecérselo, pero criticarle el estar en compañía de otros autores que él consideraba indignos y poner en duda el criterio de Griswold a la hora de escoger a los que estaban en aquella obra. Ahí empezó toda la rivalidad. Griswold empezó a arrepentirse de haber aceptado esas obras de Poe. Y Poe mismo en una conferencia dio un repaso inolvidable al propio Griswold sobre su obra y empezaron a odiarse mutuamente en la distancia. Entre otras cosas se metió el amor entre los dos personajes y bueno, que nunca dejaron de odiarse. Incluso después de la muerte de Poe, Griswold se hizo con malas artes, pues se hizo la vaciedad de sus obras, vamos, que se quedó con todas las obras de Poe, o con muchas obras, y la hizo pasar por él, o sea, una rivalidad muy grande, es el enemigo que más se le conoce a Poe. Poe tenía una forma de ser muy batallador, ¿sabes?, muy, muy fuerte, y no era muy, muy sociable, que digamos.
¿Cómo era la obra de Edgar Allan Poe?
¿La obra?
Sí.
Pues yo creo que en mayor parte de su obra se basa mucho en su vivencia, en la oscuridad que él ha tenido, ¿no? Y para mí es maravillosa porque es magistral como crea los relatos, los poemas. El poema más conocido es El Cuervo, del que sacó $9 solo, pero es el poema más leído en Gran Bretaña hoy en día. Y tiene títulos muy grandes como El Gato Negro, El Entierro Prematuro, La Muerte de la Máscara Roja, y El Pozo del Péndulo. En fin, escribió un total de 60 cuentos.
¿Y cómo llega a día de hoy el trabajo y la obra de Edgar Allan Poe a nuestros días?
Pues esa parte no me la sé muy bien, Raúl. La verdad que esa parte no la sé. Pero yo supongo que él tenía un amigo en Inglaterra que escribió su biografía. y es posible que también, bueno, también Griswold publicó poemas de Poe, que luego se supieron que eran de Poe, no era de Griswold, entonces pues yo creo que con el tiempo se ha quedado pues intacto, ¿no?
Pero bueno, tú como escritor, ¿no?, y como amante de los relatos de terror y ser admirador de Edgar Allan Poe, a ti te ha intervenido en tus letras, ¿no? ¿Puedes decirnos, por ejemplo, cómo llega hasta ti la obra de Edgar Allan Poe, ¿no? ¿Qué repercusión tiene en escritores noveles como tú?
Bueno, yo la verdad es que a la hora de crear el relato y a la forma de escribir me influye bastante porque le gusta el terror psicológico y es muy gótico a la hora de crear la idea y bueno, yo realmente escribo lo que me sale y no sé, a lo mejor escribo cosas parecidas porque he leído mucho sus relatos. Yo cuando me pongo a escribir no pienso en ningún autor, simplemente escribo lo que me sale y a lo mejor como tengo ese conocimiento pues me puede salir algo así parecido como es Vajilla, pero bueno, pues yo pienso que no muy parecido. Él era un maestro, yo soy un aprendiz.
Por lo tanto, Edgar Allan Poe ha influenciado a muchos escritores después de su muerte.
Sí, sí. Sí, la verdad que hay muchos escritores que en su tiempo no son muy valorizados y después de su muerte es cuando, como Bram Stoker, que en su vida no son muy famosos, pero luego al morir con el tiempo sus obras pues son más valoradas y en este caso también ocurre.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, ¿y cómo son los últimos días del protagonista de esta noche, de Edgar Allan Poe?
Son un poco extraños. Hay muchas teorías sobre su muerte. Y, bueno, se conoce que él murió de delirium tremens, ¿no? Pero, claro, hay varias teorías sobre que su enemigo Griswold contrató a algunos sicarios para envenenar a Poe, porque ahora te voy a contar cómo apareció y de qué forma en esos últimos días. Él regresaba el 27 de septiembre de Richmond a Nueva York y nadie lo volvió a ver hasta el 3 de octubre en Baltimore, que no tenía nada que ver con su destino. Y apareció en condiciones deplorables, le habían rasurado sus mostachos, una vestimenta muy, muy rara, unos pantalones de campesino y tal. Y estaba delirando y bueno, fue llevado al hospital de Washington, en la ciudad de Baltimore. Allí estuvo varios días debatiéndose entre la vida y la muerte, delirando y hasta que falleció el 7 de octubre, como se conoce de delirium tremens. En esos tiempos hay un veneno que tenía estos síntomas, que la estacnina o una cosa así. Entonces, pues, hay gente que piensa que fue envenenado por Gris. Pero bueno, hay mucho misterio sobre su muerte y hay más teorías todavía, pero bueno, que se conoce que murió por delirium tremens. El 7 de octubre de 1849.
Bueno, pues la verdad es que un repaso, ¿no?, a la biografía de uno de los grandes escritores que la verdad es que han influenciado, como hemos visto, a muchísimo, ¿no?, a muchísimos escritores, incluso a noveles como el de esta noche, ¿no?, nuestro amigo David Jiménez. ¿Se nos podía quedar algo en el tintero para resaltar de la vida de Edgar Allan Poe?
Pues, como te decía lo de Griswold, él fue el autor de su epitafio, que decía así, empezaba así: Edgar Allan Poe ha muerto. Murió ayer en Baltimore. Esta noticia sorprenderá a muchos y unos pocos se apenarán. Y así terminó esta historia sobre Poe. Y me gustaría decir que para mí es una gran inspiración a la hora de escribir, de imaginar el mundo que él tenía en su mente. Yo creo que los maestros eran un prodigio. Verlo trabajar sería impresionante. Me habría gustado coincidir en el tiempo con él. Aunque tenía una forma de ser también un poco complicada, una personalidad muy fuerte, y yo creo que por eso también estuvo un poco solo, ¿no? Pero para mí, no sé, yo lo tengo cariño a este hombre y yo creo que nos ha dejado en su legado muchas obras maestras que deberíamos de valorizarlas y que nunca quedarán olvidadas, nunca más.
Bueno, pues ha sido un verdadero placer, David, de que esta noche nos hayas hecho un repaso por la historia, la vida y la obra de uno de los grandes escritores como es Edgar Allan Poe.
Pues muchas gracias, Raúl. Yo me siento identificado en algunas cosas de su vida y sentía responsabilidad de hacer un homenaje a él y que su recuerdo nunca quede olvidado. Y bueno, lo he hecho lo mejor posible. Lo mío, sabes tú, que sé escribir. Pero bueno, he intentado más o menos explicar su vida y sus obras. Y nada, si hay algo que los oyentes vean que me queda por decir, te doy disculpa y bueno, un abrazo a todos. Un honor estar aquí.
Agradecerte que hayas entrado en antena para contarnos humildemente la vida de este gran escritor. Muchísimas gracias y muy buenas noches, David.
Buenas noches.
Este programa no se hace responsable de las opiniones vertidas por los colaboradores e invitados. Misterios y leyendas con Raúl Andrés.
Y hasta aquí el programa de hoy, amigas y amigos, deseando que haya sido de su agrado e entretenimiento. Agradecer a David Jiménez por mandarnos su historia para la sección de relatos y por haber querido participar siendo un embajador excepcional de todos ustedes, los oyentes. Disculparle por si algo no ha dicho o ha hecho bien, pues no es profesional y como oyente, igual que ustedes, no está acostumbrado a realizar entrevistas. Agradecer también a los que hacen posible el programa cada semana: Enrique Pacheco, Alex y Esther Andrés, Eduardo Beneto y Pepe Mediavilla, todos ellos las voces de Misterios y Leyendas; a Claudio Casanueva, quien con sus notas musicales es el encargado de poner banda sonora al programa; y sobre todo a ustedes, el equipo ya consolidado al otro lado del micrófono y que juntamente con nosotros formamos una gran familia. Y ya veo cómo se levantan de sus asientos y marchan agrupados antes de que la puerta al misterio se cierre por hoy. Solo me queda decirles que sean buenos y al volver cierren la puerta. Yo les espero aquí dentro de 7 días, a la misma hora, la hora bruja. Hasta entonces, amigos.
Misterios y Leyendas
con Raúl Andrés.
Puedes escuchar los programas en iVoox. Síguenos en Facebook.
Escuchas La Hora Bruja.